Manuel está de luto. Siente el hambre frío de este mundo en su cocina, atragantándose el enojo con calmantes de comida. Se entierran los desechos de esta vida. Bocados de fritura y de tocino en el horno de su estómago calientan. Son dolores frescos que en Manuel han florecido, como postres de amores mal cocidos. Y la angustia nunca acaba, la angustia de comer y comer en la cocina de su alma. Se despide de su cuerpo y de su forma humana, para ser esclava de las grasas saturadas. En la angostura de sus sentimientos, todo le queda tan pequeño, la ropa, hasta siente dentro de ella que no cabe ya el deseo. Es tan grande que no llega ya ni a verlo en un espejo. Ella es tan grande que no escucha ni lo siente sangre adentro. Manuela está de luto. Come todo lo que puede. Come y come hasta la médula de un dolor que no se pierde. Manuela esconde su belleza en un cajón. Ya no queda casi nada del hombre que un buen día la dejó. Junto a hormigas de distintos reinos y pedazos de jamón cubre su fotografía. Ya no sale de la cama, ya no mueve ni siquiera una pestaña. Entierra sus vestidos a su Dios y a sus plegarias en el infierno de su estómago que nunca acaba.
Siempre he escrito desde muy chica. Como que, bueno, en mi casa habían libros de poesía para niños, cuentos para niños, y todo comenzó por el ejercicio de la imitación. Me gustaba querer hacer un poema parecido, yo que sé, a Óscar Alfaro, o un poema parecido a Franz Tamayo, ¿no? Entonces todo comenzó con eso, ¿no? Y comenzaba a escribir poemas en invitaciones para cumpleaños, cosas así en las servilletas. Pero claro, era un ejercicio sumamente amateur, inocente, ¿no? Y bueno, tengo un recuerdo muy bonito de esa época. Encontré una máquina de escribir que era de mi abuelo y ahí comenzaba a registrar todo. Tenía picoteados por aquí y por allá, pero en sí ya el ejercicio, mucho más serio si se quiere, ya comenzó, pues ya terminando prácticamente la universidad, hace un par de años, ¿no? Ahí ya me di cuenta, tras leer a grandes poetas, que realmente la poesía podía ser un ejercicio de observación, un ejercicio de percepción de la realidad y a la vez un ejercicio de traducción de todo lo que estás viviendo. Entonces, creo que esa podría ser mi trayectoria. Bueno, ya a partir de eso comencé a participar en algunos eventos de poesía, algunas lecturas, he ido a algunos festivales, bueno, comencé en días de poesía, después participé en un festival que era de poetas mujeres en Chile, que se llama Con Rimmel, el año 2010. Bueno, en algunas lecturas he estado del festival de poesía que organizó Benjamín Chávez hace unos 3 años atrás. Y bueno, principalmente he participado en algunas antologías de aquí como de afuera. Y bueno, ahí ha comenzado toda mi trayectoria a darse poco a poco. Se puede decir que un engranaje movió a otro.
Carolina, acerca ya específicamente de tu obra, tú has publicado el libro El monstruo del armario.
Sí.
Ese es tu primer libro, ¿no? Que tiene una coherencia interna y una temática muy bien definida. A partir de ese libro, que creo que te ha servido para ganar esta experiencia que nos acabas de contar, ¿tú has, digamos, cambiado un poquito tu registro o todavía estás explorando esa misma temática, esa forma de escribir? ¿Qué ha pasado después de la publicación de este libro?
El monstruo del armario, ya, muy bien. El monstruo del armario, había una preocupación por la figura de la mujer en la sociedad, ¿no? Es decir, qué trato se le daba, cómo se relacionaba con los seres humanos y cómo se la veía, ¿no? Entonces, he explorado muchos temas como el matrimonio, he explorado la violencia de género, he explorado también temas relacionados, obviamente, desde los cuentos, desde obras de la literatura, para llegar a este tema que es el amor, que es tan complicado, ¿no? He partido de ahí, pero por un lado, o sea, me gustó mucho, ¿no? Trabajé mucho el humor, trabajé bastante, si se quiere, la ironía, Pero me di cuenta que todavía seguía encerrada en una burbuja, que todavía no estaba haciendo cosas que realmente digan un poco más sobre nuestra sociedad. Entonces sí, puede decirse que cambio de registro. Estoy un poco más seria, tal vez menos graciosa, pero sí hay temas que me preocupan mucho, como por ejemplo, me preocupa la guerra, me preocupa el tema de la identidad nacional que tenemos, me preocupa el tema de cómo está la comunicación en nuestros días, después de las tecnologías. Entonces, hay temas, si se quiere, me he ido mucho más a lo cotidiano, pero a la vez también a los temas políticos, que son los que me interesan, ¿no? Es decir, me gusta, por ejemplo, mucho la historia, me gusta leer libros de historia, entonces creo que ya mis preocupaciones poco a poco se están yendo a esos lugares. Sigo hablando de la mujer, es un tema que sigue vigente en mi obra, pero creo que le estoy dando ya otro tipo de enfoques a los temas actuales que han habido, ¿no? Como por ejemplo la desaparición, el tráfico que hay en las sociedades, ¿no? El tráfico sexual de mujeres, que es muy triste, o también los secuestros que a veces se da sin razón aparente. Entonces, son temas que me interesa explorar ahora.
¿A quiénes le da la voz?
Bueno, me gusta hablar de amas de casa, me gusta hablar de mujeres que han sufrido violencia de género, entran mujeres obesas, mujeres que se han vuelto obesas porque han recibido un cierto tipo de rechazo, ¿no? Entran expatriotas, héroes de guerra, entra también la sociedad moderna, el consumismo mercantil, también como un personaje, entran niñas que son secuestradas, entran mujeres que han sido asesinadas, entonces son todas esas temáticas que ahora están en mi obra. Bajo un velo hay un rostro que no habla. Bajo un velo hay lágrimas resecas por una costra negra que se llama karma. Bajo un tejido de piel dañada respira el miedo en puntos suspensivos. Esos ojos aguardan su historia bajo un telón de exilio, bajo alguna mezquita o algún mercado de baratijas en Oriente. Esos ojos se privan de mostrarse ante un público que podría ser su tribunal. Se privan de abrir los labios, de aflorar el dolor, porque aún piensan que recibirán castigo que se los podría considerar los ojos de un criminal. Son ojos ocultos tras un velo de luto que no quiere asustar a una multitud ni enfurecer al enemigo. Bajo un velo hay un rostro de castigo, un rostro que reprime las lágrimas porque las calla un juez o una tribu. Un tejido de piel que deforma los días, que aún habla con la voz del agresor. Ese rostro se guarda bajo un velo, se esconde, se cuida del sol, como la llave a un sótano que no quiere mirar nadie, porque a ninguna cultura le gusta la confesión. Bajo un velo hay una vida que hoy es llaga, un ácido que nadie oye porque su llegada a la piel fue inesperada, un ácido que terminó de borrar las facciones de una mujer, que terminó por eliminarla de la vida civil, con esos silencios que arden en la piel como armas. Trato de plasmar los problemas humanos del amor, que son cotidianos en los cuentos de hadas, ¿no? Entonces, en el caso de Cenicienta, por ejemplo, yo creo que prácticamente es la mujer que, a la que le han pintado todo de color de rosa, el hombre que la ha conocido, ¿no? Que la ha hecho sentir una princesa, pero pongo la metáfora como en el cuento, después de la medianoche ya no la va a tratar como una princesa, ¿no? Entonces va a parecer hecha harapos, al día siguiente la va a tratar como una pordiosera. Entonces me gusta mucho jugar con eso, ¿no? Y bueno, de Madame Butterfly no hace falta, ¿no? Desde la ópera de Giacomo Puccini, basada en la obra de Pinkerton, creo que es, prácticamente es una mujer de una cultura asiática que va a ser completamente engañada y estafada sentimentalmente por un inglés, ¿no? Que viene de Occidente, ¿no? Entonces, esos temas de los desengaños también me gustan, ¿no? Pero como que ya después ya no los apliqué, porque como un crítico me pensó un día, me comentó y me dijo, son tus problemas personales, es lo que te ha pasado. Entonces, ese a veces es un prejuicio que caen, ¿no? En creer que todo lo que nos contamos o hablamos en los poemas son nuestros dramas existenciales. Y no siempre es así, a veces son cosas que observamos.
¿Por qué crees, Carolina, que cuando una mujer escribe, muchos hombres piensan eso, muchos poetas también piensan eso?
Bueno, ¿sabes qué es lo que sucede? Voy a reproducir una parte de una charla que hablé con un estudiante de literatura un poco machista años atrás. Yo le pregunté, ¿por qué en este número de esta revista solamente escriben hombres, ¿no? ¿Por qué no le han permitido escribir a tal estudiante, mujer, me dice, no, no, es que ¿cómo? ¿Por qué la vamos a publicar? Las mujeres son más sentimentales. Entonces está un poco ese estereotipo de ver a la mujer como un ser sentimental, débil, vulnerable, quebradizo, o esa figura de la histeria de Freud, ¿no? Que nos pintan como un manojito de nervios, que todo el tiempo estamos plasmando nuestros problemas psicoanalistas del diván en un papel, ¿no? Pero sin embargo, obviamente eso es una gran falacia, porque también puede haber hombres sentimentales, como también mujeres muy racionales, ¿no? Entonces esos esquemas totalmente se relativizan en el ejercicio de la poesía, porque ahí puedes jugar tu lado racional con tu lado obviamente mucho más sensible, ¿no? El punto es el equilibrio, pero ya plasmar tus dramas no creo que se dé en todos los casos, al menos en el mío, ¿no?
Bueno, además un poquito acotando eso también, pensar que, digamos, todavía persiste la supremacía de la razón sobre el sentimiento, es un anacronismo ya, ¿no? Es algo que ya, sí, creo yo, hemos superado ampliamente. Y ser calificado con el adjetivo de sentimental, pues me parece tan alto o quizás más que serlo como intelectual o racional, ¿no? Yo quería preguntar a Carolina, ¿cómo es su proceso creativo? Es decir, los temas que le incumben y que trata y que explora en su escritura son temas a veces no muy frecuentes en la poesía actual boliviana, digamos, ¿no? ¿Cómo es que enfrenta esa escritura, el abordaje de esos temas, el proceso creativo en sí del poema, ¿no? O sea, la plasmación de las palabras, de los versos sobre el papel?
Muy bien. Yo no estoy muy conectada al internet, pero sin embargo me gusta leer mucho noticias todo el tiempo. Últimamente me pasa que leo noticias y, claro, hay cosas que a veces me indignan, y se me quedan acá. Entonces, de repente esas molestias, esas pequeñas incomodidades, esos huecos que poco me comienzan a picar todo el día, que no los puedo reproducir en una red social como el Facebook, tampoco puedo plasmarlos en un ensayo porque, obvio, son tópicos que ya han sido muy utilizados. Entonces trato un poco de transformarlos de manera muy anecdótica en el papel, ¿no? A un principio trabajaba mucho con versos, trabajaba con imágenes. Ese fue mi proceso de escribir, por ejemplo, El monstruo del armario y poemas que estaban antes de él, que son todavía inéditos. Pero ahora mi proceso es un cacho más conversado, ¿no? Me gusta mucho iniciar algo como si fuera, digamos, una conversación, algo que está sucediendo. Me gusta ir a lo cotidiano porque creo que la vida, digamos, está hecha de cosas muy pequeñas, muy sencillas. Entonces, por ejemplo, tú puedes hablar de los problemas que pasa en tu nación, puedes hablar de un momento político muy importante, pero a veces desde personajes incluso y hechos que parecen prácticamente insignificantes, ¿no? Solo voy a poner un ejemplo, uno de mis cineastas favoritos, Werner Herzog, tiene una película muy linda que se llama Strosek, ¿no? Y traza todo este problema del consumismo yanqui, de este imperialismo así terrible que tiende a ser esclavizante, a partir de tres personajes muy sencillos, ¿no? Un músico callejero, una prostituta y un jubilado nazi, ¿no? Pero a partir de eso hace toda la tramoya, este viaje del sueño americano, ¿no? Como estos tres personajes se enfrentan a la desilusión de un sistema que los endeuda hasta el hartazgo. Entonces creo que ese es mi proceso. Trabajar cosas que me molestan, pero siempre aterrizándolas a lo cotidiano, al diálogo de la gente, digamos. En el Trufi, en los mercados, en los centros comerciales, en las casas, veo a toda hora gente ausente. ¿Por qué será? Me pregunto mientras los veo hipnotizados ante las pantallas de un iPad, un iPhone o un celular, contando su vida y convirtiendo sus secretos en un escaparate de novedad. Pienso en sus medios imaginarios de comunicación, en sus cariños de vitrina a vitrina en que las distancias físicas se reducen, pero las humanas acrecientan cuando la vida se encierra a las 24 horas en una pantalla eléctrica. Salgo al vecindario y de repente siento que el fin del mundo absorbió las calles con su boca de trueno. Mis amigos ya no me miran ni parecen escucharme cuando hablo con ellos. Es una ciudad fantasma, eso creo, consumida por los rayos electromagnéticos. No quedan vecinos, amigos ni familiares o beneméritos. Lejos de pensar que fueran abducidos por una nave espacial, ojalá eso hubiera sucedido, creo que se encuentran en sus computadoras, esclavos de la tecnología digital. Hoy solo son hologramas de lo que fueron en otra realidad.